José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, bienvenidos. Abrimos en este momento el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos algunos pasajes de la que ya se ha anunciado como última catequesis que el Papa va a dedicar a la familia en su audiencia general de los miércoles. Nuestro momento histórico, decía Francisco, está marcado por los efectos de la tecnocracia, de la subordinación de la ética a la lógica de la pura ganancia económica. Y en este escenario es esencial una nueva alianza del hombre y de la mujer. Una alianza que vuelva a servir para orientar la política, la economía y la convivencia civil. Así que, para Francisco, la comunidad conyugal familiar del hombre y de la mujer es como la gramática generativa, el hilo de oro de una verdadera civilización. La familia está así en el origen, en la base de esa cultura que el Papa auspicia para salvarnos de tantos ataques, de tantas destrucciones, de tantas colonizaciones, decía él, como la del dinero o como también la de las ideologías que amenazan a nuestro mundo. La familia, insiste el Papa, es la base para defendernos frente a eso. Pero sabemos también que la aventura de la familia no es fácil. Y si está amenazada por tantas colonizaciones ideológicas externas, también lo está por la propia debilidad y el pecado de quienes la forman, de quienes las formamos. Por eso Francisco ha querido recordar, al término de este ciclo de catequesis, esa ternura especial de Dios hacia las familias que no están solas ni abandonadas. Las acompaña a través de la maternidad de la Iglesia, una maternidad que ilumina, que consuela y que cura. Pues abrimos ya nuestro tiempo informativo con el avance de las principales noticias que seguimos en esta jornada y que luego les ampliamos al final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catarina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy se celebra en el Vaticano una importante reunión sobre la crisis humanitaria que se vive en Siria e Irak.
Está organizada por el Consejo Pontificio Corunum y participan los obispos de la región y los responsables de los distintos organismos caritativos de la Iglesia que trabajan en la zona. En una audiencia, el Papa Francisco les ha dicho, entre otras cosas, que no abandonen a las víctimas de esta crisis, aunque la atención del mundo disminuya. Además, ha denunciado una vez más que la comunidad internacional no parece capaz de encontrar respuestas adecuadas mientras los traficantes de armas siguen adelante con sus intereses. Por otra parte, el Papa ha recibido también esta mañana a los participantes en el encuentro de religiosos jóvenes convocado con motivo del Año de la Vida Consagrada y a los de un simposio internacional sobre la pastoral de la calle.
Vamos a apuntar otras noticias de este 17 de septiembre.
El presidente de Israel condena los ataques de extremistas a algunos lugares de culto cristianos e insiste en que es deber de todos luchar contra el fundamentalismo y el extremismo para fomentar el respeto y la comprensión mutua. La Fundación Quinto Centenario de Santa Teresa organiza un concurso literario, una gira de danza contemporánea y ofrece materiales para una obra de teatro para niños para celebrar el año teresiano. Y mañana, recordamos, estrena en España la película Francisco, Vida y Revolución, basada en el libro de la vaticanista argentina Elisabetta Piqué.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias las ampliamos al final de nuestro programa, aunque ya desde ahora les invito a que las consulten en nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en El Espejo, en la segunda parte del programa, vamos a celebrar los 50 años que cumple estos días la revista Palabra, y para eso va a estar con nosotros su director, Alfonso Riobó. Y antes nos vamos al cine con InfoWatt, porque ya han escuchado ustedes que hay noticia que nos interesa mucho en las pantallas. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues esa noticia se viene anunciando desde hace días. Es el estreno de una película sobre el Papa que llega mañana a las salas y que se titula, pues así sencillamente, Francisco.
Y de subtítulo, El Padre Jorge. Aunque ha habido muchos cambios y tumbos en el subtítulo, pero este está muy bien. Francisco, El Padre Jorge. A mí me ha sorprendido gratamente, porque se trata de un drama biográfico que es bien difícil de hacer cuando el protagonista es una persona sumamente conocida y además está viva, como es el caso. Porque claro, se la mira y se la analiza con lupa.
O sea que habría más riesgo de someter la película a crítica por motivos que no son cinematográficos.
Claro, claro. Pero en este caso, el director y guionista, que es gallego, pero criado en Argentina, Vera do Campo Feijó, se ha lanzado a esta coproducción de Argentina, España e Italia y ha salido bien airoso del empeño. Ha contado para ello con el actor argentino Darío Grandinetti, que aparte del mayor o menor parecido físico, que en el fondo yo creo que importa menos, logra transmitir rasgos que conocemos del Papa, como la cercanía con las personas, el humor, la piedad, el compromiso con los más necesitados, la fortaleza frente a los poderosos, la austeridad, y eso con datos y con anécdotas, algunas de ellas que conocemos de la vida real.
Y sin embargo, vamos a dejar claro que no estamos ante lo que llamamos un documental.
No, en absoluto. Está tratado como narrativa de ficción, lo que pasa que está muy bien documentada. El hilo conductor es pues una periodista agnóstica que se llama Ana, interpretada por Silvia Bascal, que es un encanto de actriz y de mujer. Bueno, pues Ana está escribiendo un libro sobre el Papa y para ello acude a los lugares en los que él vivió. Y así, en flashback, vamos conociendo algo de la juventud de Jorge María Bergoglio y el despertar de su vocación como jesuita, algunas situaciones vividas en Argentina por el ya padre Jorge y después obispo, y como cardenal en el cónclave que eligió a Benedicto XVI, hasta llegar al cónclave en el que él mismo fue elegido papa en marzo de 2013. Todo ello entrelazado con la amistad con la periodista a la que conoció años atrás y a la que acompañó en aspectos difíciles de su vida personal. La película, como nos han dicho en las noticias, se basa en las memorias de la periodista Elisabetta Piqué, corresponsal del en el Vaticano del diario La Nación de Argentina, aunque que quede claro también que ella no es el personaje de Ana de la película.
Y nos dicen que la interpretación del protagonista es muy buena.
A mí, desde luego, sí me lo parece. Uh-huh. Y además de contar con Darío Grandinetti, cuenta con la participación de grandísimos de la escena española y argentina. Hace que entre los españoles, además de Silvia Bascal, están nada menos que Emilio Gutiérrez Cava, Carlos Hipólito, Marta Belaustegui, o sea que muy bien.
¿Y podemos esperar de esta película que tenga un tono hagiográfico, digamos, que es una tentación y es una sospecha que algunos pueden tener?
Bueno, pues no la tiene, no tiene ese tono en absoluto. Y el propio director, que por cierto es agnóstico él, en una interesante entrevista que ha hecho a De Cine 21, explica que él no intentó hacer una película ni a favor ni en contra del personaje, sino plasmar el fruto de su investigación, y además, curiosamente, dice que leyendo más a sus detractores que a sus seguidores, pero que haciendo esto ha descubierto una persona que le parece admirable y con honestidad lo plasma así en Francisco, el padre Jorge.
Bueno, pues no hace falta que lo repitamos, pero como lo hacemos habitualmente, pues hoy también. La película que les hemos recomendado y que va a ser fácil que ustedes encuentren a partir de mañana, Francisco, el padre Jorge, con este recorrido por la vida de quien es hoy nuestro Papa. Y bueno, la gente tendrá opiniones para todos los gustos, pero aquí nosotros les hemos lanzado la que nos parece más cualificada, que es la de Ninfa. Gracias, Ninfa.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que Cuba se abra al mundo.
Cuba y el mundo necesitan cambios.
Después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco viaja a Cuba y a Estados Unidos.
Lo hizo saber el portavoz del...
Y COPE te lo cuenta. Desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
Ya vas a aterrizar en La Habana, el Papa.
Desde las calles de La Habana con Ángel Expósito como enviado especial.
Además de todo esto hay historias que nos...
Desde Estados Unidos con el corresponsal Juan Fierro.
El presidente Obama manifestaba...
El Papa viaja a Cuba y COPE te lo cuenta con el análisis detallado de José Luis Restán. También en cope.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Juancar, no te quedes a medias, sé Juan Carlos. Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. Atrevívete con dos. Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí?
Buenos días, señor del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba al inicio del Espejo de hoy, nos acompaña Alfonso Riobó, director de la revista Palabra, que estos días está celebrando su 50 cumpleaños. Pues vamos a ver cómo lo celebran, cómo ha sido esta trayectoria, y también vamos a atisbar el futuro pues con estos amigos en la aventura de comunicar especialmente la vida de la Iglesia. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre va a trazar su perfil en el Espejo.
It's very clear. Our love is here to stay. Not
Nació en el castizo barrio de Carabanchel, es el tercero de cuatro hermanos y realizó sus estudios con los agustinos en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, donde además de hacer buenos amigos y estudiar bastante bien, también se aficionó al baloncesto. Nada hacía presagiar cuando estudiaba Derecho y Políticas en la Universidad Complutense que terminaría dedicándose al periodismo, pero así es la vida, imposible de planificar al detalle. Alfonso Riobó estudió teología en Roma y cuenta orgulloso que fue San Juan Pablo II quien le ordenó sacerdote en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es miembro de la prelatura del Opus Dei y tras ser ordenado vivió 6 años en Austria y otros 4 en Eslovaquia, países en los que trabajó intensamente con jóvenes y con familias y donde comprobó cuáles son las secuelas, tanto personales como sociales, del comunismo. En España ha sido capellán del Colegio El Prado, donde se ha reencontrado con alguno de sus compañeros de colegio, ahora padres de familia. Actualmente dirige la revista Palabra, que cumple 50 años, con la misma vocación pastoral y de anuncio que ha tenido siempre. Espera que este aniversario sirva de impulso. De hecho, acaban de estrenar Rediseño, José Luis, para una publicación que, ante todo, quiere servir a la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, y el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, participarán esta tarde en el acto que se desarrollará en Torre Espacio a partir de las 7:30 de la tarde para celebrar el medio siglo de existencia de la revista Palabra.
Bueno, pues ya está con nosotros y ya saludamos a Alfonso Riobó, el director de la revista Palabra. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis, y muchas gracias, Amparo, por esa semblanza introductoria.
Pues lo primero, felicidades y enhorabuena porque hace falta. Esto es solera, ¿eh? 50 años es solera.
Sí, 50 años son una fecha muy significativa para un medio de comunicación y además un medio de comunicación dedicado a la información y al servicio de la Iglesia. Es decir, que realmente es un motivo muy interesante de agradecimiento a quienes han hecho posible la revista en este tiempo. Yo llevo menos tiempo, por tanto, y en realidad recibo una herencia muy valiosa, relevante, respetada, en fin.
Vamos a hablar de esa herencia un poquito, si te parece, sí. Porque si hubiera que decir telegráficamente, como nos piden tantas veces a los periodistas, en un par de titulares, ¿qué ha sido lo más genuino, lo más original que ha aportado Palabra en el contexto de tantas revistas de información eclesial en estos decenios, que, por cierto, algunas se han quedado por el camino, otras se han tenido que reinventar? ¿Qué es lo que destacarías tú?
Sí, yo creo que lo que los lectores han valorado, y por eso continúan también siguiendo la revista, es una publicación mensual que informa globalmente sobre la vida de la Iglesia en el mundo, desde las actividades del Santo Padre hasta la vida de los católicos en los países más alejados o donde hay persecución. Este último punto que he mencionado, el seguimiento de las actividades y palabras del Santo Padre, es algo que ha caracterizado a Palabra desde el comienzo, sus viajes, sus palabras, sus documentos, la intervención de sus colaboradores. Hemos tenido, pues, entre otras grandes entrevistas o artículos, los de personalidades como pues el cardenal Maradiaga, Marx, Müller, Sebastián Rouco, teólogos de primer orden que, en fin, todos los que conocen un poquito también este mundo de la teología conocen: Yves Congar, Georges Cottier, Jean Danielou, Karl Rahner, en fin, realmente también desde el punto de vista intelectual la revista ha ofrecido a los lectores cosas muy relevantes. Y todo esto además presentado de una forma asequible, es información profunda y asequible al mismo tiempo, desde la actualidad hasta el análisis.
Creo poder decir, del conocimiento que tengo también y de la lectura de vuestra revista, que siempre habéis evitado pues dialécticas agresivas, que por desgracia no siempre están ausentes de algunos medios que se mueven en este horizonte de la actualidad de la vida de la Iglesia. Habéis evitado también chismorreos y banderías. ¿Eso ha jugado a favor o es un lastre porque le quita pimienta?
Hombre, le quita pimienta, pero le da seriedad, rigor. El amarillismo, digamos, de quien se apunta a lo más escandaloso es pasajero, es momentáneo. Lo es el chismorreo porque interesa a lo mejor, en fin, durante unas horas la disputa entre unos y otros, pero realmente nuestra finalidad ha sido siempre y seguirá siendo, con independencia ya de sus efectos comerciales, subrayar lo que une. En la Iglesia Católica, entre los cristianos, hay mucho más en común que mucho más que nos separa. Y lo primero es lo que queremos nosotros destacar. Este es nuestro objetivo.
Ya ha quedado claro por lo que nos has descrito que la revista tiene un tono que es sereno, que es analítico. El hecho de ser un mensual, que por cierto, luego te pregunto también por el futuro de los mensuales en un mundo en el que queremos saber lo que ha pasado en el segundo anterior y porque no podemos saber lo del segundo siguiente. No sé si eso es también una dificultad cara al futuro. En cualquier caso, ¿cómo se hace compatible todo este pozo que tú estás describiendo, pues con esa necesidad compulsiva que hoy sentimos en los medios, pues de asombrar, de llamar la atención, de desconcertar? Ahora nos hablaba Amparo de que estáis preparando un rediseño. ¿Cómo se hace compatible eso?
Sí, bueno, en realidad pienso que lo que precisamente hoy necesita más la sociedad y las personas más agradecen es el diálogo, la serenidad, o sea, la calma para entrar a fondo en los temas, ofrecer argumentos y no enfrentar a unos con otros, ¿no? Eso puede resultar quizá rentable a corto plazo, puede parecerlo, pero desde luego a la larga no lo es. Lo que renta, además, nuestro sentido es, nuestro objetivo, como explicaba también hace un momento Amparo, y es evangelizar, servir a la Iglesia. Y no la servimos, desde luego, pues enfrentando a este con aquel, o a una escuela con la otra, o a una tendencia con la otra, sino precisamente facilitando el encuentro entre todos de un camino común, alegre y comprometido al mismo tiempo.
Es un momento apasionante para la comunicación eclesial, precisamente pues por todo lo que ha supuesto el Papa Francisco de asombro, de nueva curiosidad, de caerse antiguos prejuicios. Ya veremos si eso se mantiene, pero de momento pues es así. Ahora tenemos el gran acontecimiento del Sínodo, un viaje verdaderamente apasionante a Cuba y los Estados Unidos. ¿Cómo observáis este momento desde el equipo de redacción de Palabra? Que seguro que muchos días... ¿cómo está la situación de la Iglesia? También con sus sombras, por supuesto.
Hombre, desde luego lo que sí hay que darse cuenta es que Francisco es una inmensa oportunidad. Podríamos casi entrecomillar y decir la oportunidad Francisco, que además es una oportunidad permanente, ¿no? Porque es cierto que todos estamos, católicos y no católicos incluso, más abiertos a las cosas que vienen del Papa, ¿no? También a sus gestos, que son tantas veces más significativos incluso que las palabras, ¿no? Con su presencia, con su ayuda, con sus decisiones, hace ver lo que la Iglesia es, casi mucho más allá que grandes explicaciones, ¿no? En este sentido, además, Francisco hace la mitad del trabajo de los comunicadores. O sea, yo creo que estamos todos en este sentido también contentos de que él nos anticipa, abre puertas y nos deja sencillamente pues luego la tarea de conducir, recoger, explicar, analizar, ¿no? Hay tantas oportunidades de explicar las cosas ahora, incluso a veces oportunidades que no lo parecen, ¿no? Porque son confusión sembrada por alguna persona menos informada, y sin embargo pues ahí está detrás de un anuncio del Papa de que desea llegar a todos, de que la pastoral de la Iglesia tiene que llegar a las periferias, de que todos los pecados se perdonan, por ejemplo, ahora que se acerca el año de la misericordia, ¿no? Todos los pecados se perdonan. Hay quien se ha sorprendido de que el Papa haya recordado y facilitado precisamente el perdón del pecado del aborto. No es novedad, así es desde siempre, ¿no? Pero bueno, son grandes ocasiones que hay que saber aprovechar y conducir hasta sus últimas expresiones, ¿no?
Hablando de ese reclamo del Papa que tantas veces reflejamos aquí, de ir hasta las periferias, de arriesgarnos a accidentarnos, pero no quedarnos en nuestro pequeño fortín, en un momento en que hay una hostilidad cultural, ambiental en los países secularizados de antigua tradición cristiana. ¿Eso cómo os provoca a vosotros, pues, a la hora de hacer el trabajo, a la hora de enfocar los temas, a la hora de titular, también hasta de la imagen gráfica de la revista?
Sí, me alegra que menciones la imagen gráfica porque efectivamente acabamos de estrenar el nuevo diseño. El último número ya aparece pues con una presencia muy elegante, profesional, modestamente, ha sido unos expertos, una empresa de comunicación la que nos ha realizado este diseño, con buen gusto. Yo estoy convencido de que la belleza y la verdad van de la mano, ¿no? Y que por tanto las cosas que son buenas, valiosas, también, no solo por razones, digamos, comerciales, ¿no? Para que sean más apreciadas por el público, sino porque en sí mismas muestran mejor lo que anuncia, ¿no? Y este es un poquito el sentido también de este diseño que acabamos de comenzar. Por otra parte, como antes decías, efectivamente el panorama cultural ha evolucionado en unos lugares más que en otros o en un sentido diverso. Esto casa mucho también con un interés que tenemos en Palabra, que es subrayar la internacionalidad de los contenidos. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a Roma y asomarnos a la Plaza de San Pedro en alguno de los días de audiencia o de celebración, hemos valorado muchísimo la presencia de tanta gente de países tan diversos. y viendo allí pues orientales, africanos, europeos, americanos, hemos entendido mejor lo que significa ser católico, ¿no? Pues en cierto sentido la revista quiere reflejarlo también. Es evidente que el hecho mismo de que nos lean básicamente en España e Hispanoamérica ya obliga a hacer un salto más allá de la visión local, ¿no? Pero nos gustaría incluso pues abarcar todavía más para que efectivamente lo católico, lo sustancial, se aprecie directamente.
Una última pregunta que hay que hacerle a un director de una revista, y más en un aniversario tan redondo como este. Y es una pregunta por el futuro, hay que mirar al futuro. Que no sé si hay alguna novedad que te gustaría introducir. Ya hemos hablado de este rediseño gráfico y de esta catolicidad a los 5 continentes, a 360 grados. Y también, ¿qué meta poder alcanzar en el tiempo que ahora se abre? Porque me imagino que vais a celebrar muchos más cumpleaños.
Sí, hombre, gracias. Ojalá sea así. Y desde luego vamos a apoyarnos mucho en las nuevas posibilidades que ofrecen los desarrollos tecnológicos, internet, redes sociales. La edición online de la revista también está disponible desde hace ya algún tiempo. Es decir, puede uno consultar en pantalla, tanto en el ordenador como en los dispositivos móviles, la revista impresa. Y, en fin, tantas otras cosas que poco a poco iremos adelantando con motivo, sobre todo, de este impulso de la difusión en países fuera de España, ya digo Latinoamérica, y también otros lugares donde nos leen también con el mismo interés, motivo por el cual estamos, como decía, llenos de agradecimiento. Hoy celebramos nuestro, digámoslo, 50 cumpleaños, porque la revista empezó poco antes de que terminara el Concilio Vaticano II, y bueno, con la alegría también de que pronuncia la intervención principal el señor cardenal don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. Lo vemos, en cierto sentido, como un gesto que nos emociona, de reconocimiento, precisamente de la Iglesia a la que queremos servir.
Alfonso Riobó, para ti y para todo el equipo de colegas y, si me permites, amigos de la revista Palabra, un fuerte abrazo, muchas felicidades y ánimo con ese trabajo que tanto necesitamos.
Muchas gracias, José Luis, y también a vosotros.
Hasta
mucho
pronto.
Ánimo.
Adiós.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de este día. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, muy buenas tardes de nuevo.
Pues vamos a comenzar con la actualidad un día más en el Vaticano, con una reunión importante sobre la crisis humanitaria que tiene lugar en Siria y en Irak.
Participan en ella los obispos de la zona y responsables de las organizaciones caritativas de la Iglesia que trabajan allí, y a ellos se ha dirigido el Papa en una audiencia. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de reanudarse esta cumbre a la 1:30, justo después de la audiencia con el Papa, que ha hablado de un océano de dolor. Les ha pedido a poner especial atención a las necesidades materiales y espirituales de los más débiles e indefensos. Ha pensado el Papa sobre todo en las familias, en los ancianos, en los enfermos, en los niños, y les ha pedido a los de Corunum y a todos los que actúan en la zona, por favor, no abandonéis a las víctimas de esta crisis, aunque la atención del mundo disminuya. El Papa, visiblemente atormentado, recordaba que hoy, a diferencia del pasado, las atrocidades y las violaciones inauditas de los derechos humanos que caracterizan estos conflictos de Siria y de Irak se difunden en tiempo real. Ninguno puede fingir que no lo sabe. Todos somos conscientes, decía el Papa, de esta guerra que cada vez más cae insoportablemente sobre las espaldas de esta pobre gente.
Y también ha recibido hoy el Papa a los participantes en un simposio internacional sobre la pastoral de la calle. ¿Qué les ha dicho, Paloma?
Les pido, por favor, no se rindan ante las grandes dificultades y desafíos, perseveren afianzados en la fe en Cristo, brindando misericordia. El Papa ha dicho que es urgente la tutela y la promoción de la dignidad de los niños y de las mujeres de la calle y sus familias. No son números, no son paquetes, son seres humanos. Son hijos de Dios como nosotros. Cada niño, abandonado u obligado a vivir en la calle, presa de las organizaciones criminales, es un grito que sube a Dios. Es un grito de acusación, decía el Papa, contra un sistema social que desde hace decenios criticamos, pero nos cuesta cambiar. Es la prostitución, la vergüenza de nuestras sociedades, y la Iglesia no puede callar. Terminaba esta audiencia conmovedora diciendo el Papa que es María, Madre de Misericordia, quien puede acariciar a esos niños y a esas mujeres que sufren tanto.
Gracias, Paloma. Vamos a volver a nuestro país, porque en Barcelona se preparan ya para la fiesta de su patrona, la Virgen de la Merced.
Con el párroco de la Basílica de la Merced ha hablado nuestra compañera de COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El párroco de la Basílica de la Mercè, Joan Martínez Porcell, se muestra dolido y triste por la actitud de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, primero porque no asistirá a la misa que se ofrece tradicionalmente con motivo de las fiestas de la Mercè, segundo porque la ha excluido del programa oficial de fiestas y tercero, aun siendo un detalle, porque el ayuntamiento no va a pagar las flores a la que es la patrona de la ciudad. Así lo decían declaraciones a COPE.
Pueden no hacerlo, pero a mí me duele que la ciudad no regale flores a aquella que el mismo Consejo de Ciento eligió como princesa de la ciudad de Barcelona. Bien, solo nos queda la guerra de la factura, que es lo que he hecho.
Martínez Porcel recuerda que la parroquia hace una gran labor en un barrio periférico y duro y recuerda que Colau también representa una mayoría de 8.000 ciudadanos católicos.
Más fiestas, en este caso en honor a la patrona de Segovia, la Virgen de la Fuencisla.
Así es, la imagen será trasladada esta tarde desde su santuario hasta la catedral, donde mañana comienza el novenario que este año va a predicar el obispo de la diócesis, César Franco Cope Segovia, Daniel Muñoz.
Por delante 10 días en los que se volverá a poner de manifiesto la devoción por la Virgen de la Fuencisla, que se materializará en actos como la ofrenda de frutos de la tierra con un marcado carácter solidario, como señala el presidente de la cofradía de la Fuencisla, Julio Borreguero.
Muchísimas asociaciones y agrupaciones que se han invitado y otros que se van a sumar voluntariamente ofreciendo frutos a la Virgen de la Fuencisla, que después esa misma tarde-noche, miembros de la cofradía, Real Cofradía de la Virgen, va a repartir entre centros asistenciales de esta ciudad.
Las parroquias de la ciudad también tendrán un protagonismo en este novenario y pasarán ante la patrona durante estos días en uno de los acontecimientos más importantes que vive la ciudad de Segovia.
Y terminamos diciéndoles que ayer finalizó en Jerusalén la Asamblea de los Obispos Europeos.
Y el presidente de Israel, Reuven Rivlin, recibió a una delegación a los que reiteró su condena ante los ataques de extremismos a algunos lugares de culto cristianos, el último en Tabga, e insistió en que es deber de todos luchar contra el fundamentalismo y el extremismo para fomentar el respeto y la comprensión mutua.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Amparo Latre. Volvemos mañana con las emisiones diocesanas de nuestro Espejo y por la noche, no lo olviden, la linterna de la Iglesia para analizar todo lo que ha sucedido esta semana. Y les dejamos ya con las noticias que nos trae en el mediodía COPE José Luis Pérez. La mejor información de España y del mundo, como siempre, en COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.